Bueno, ok, entonces le seguimos. Les quiero hacer una, nada más una aclaración. La semana pasada les hablaba yo de cuando se abrieron las cataratas, ¿se acuerdan? Les decía que era la jupa. La palabra jupa quiere decir toldo, es Aruba. Y les quería yo hacer la aclaración porque yo sé que luego hay muchos de ustedes que son como su tío Charlie, son matados y les gusta estudiar las palabras y eso. Entonces lo que se abrió es la Aruba y lo que traigan los dientes a la folía se va a abrir la Aruba, ¿ok? Era una nota al pie. Bueno, ok, antes de continuar con la abominación desoladora, a ver, váyanse a Marcos 13, les traje unas noticias porque, miren, esto está cada día más candente. Bien, casi les voy a preguntar por cuál quieren empezar. Fíjense, en el 13.12, dice, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Y se levantarán hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Eso tiene mucho que ver con la abominación desoladora. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la bestia va a mandar matar a los que no se adecuen. Y para eso es increíble que van a ser los hermanos y los papás los que van a entregar. Lucas, capítulo 21, incluye a los amigos. Esto es lo más triste. Que entre, imagínense, amigos. Se van a estar entregando. Y les voy a leer una noticia. Ahorita les leo otra de otro tema ahí mismo de Marcos 13. Fíjense. Este es un artículo que viene en una publicación que se llama Liberty Sentinel. La autora se llama Diane El Gruber y es de marzo 4 del 2024. Se los voy a intentar traducir de la mejor manera, pero quiero que tengan en mente estas palabras de Jesús de que entre amigos y hermanos se van a entregar. Y miren, ustedes saben qué sucedió apenas hace unos años, unos meses, cómo les fue a los que no se quisieron ceñir a lo que se ordenaba en los diversos países, ¿no? Dice, una iniciativa de ley ha pasado a través del Senado Estatal de Washington. Acuérdense, Washington es un estado allá al noroeste de Estados Unidos. Y también a través de la casa, dice. O sea, me imagino que es la Cámara de Diputados. Y va directo al gobernador Jay Inslee. Y dice, ya que Inslee es un político de izquierda extremo con ningún respeto para otros, se espera que Inslee firme la ley creando una norma que viola por lo menos los siguientes derechos constitucionales: el derecho a confrontar a tus acusadores, el derecho de libertad de expresión, la libertad de pensamiento que está implícita en la primera reforma a la Constitución, la libertad de religión y la libertad de prensa. Dice, ley del Senado 5427, después de ser confirmada ya en una ley, le permitiría a individuos privados, entre paréntesis, nota, esto no está limitado a ciudadanos americanos, a reportar incidentes de sesgos. Entonces, entre paréntesis, ve usted la definición abajo, al procurador general del estado, con la posibilidad de recibir hasta $2,000 de dinero de los contribuyentes por este acto no criminal. ¿Ok? La ley es clara, esto no constituye un crimen, ¿ok? De lo que se trata, bueno, dice, más adelante dice, De lo que se trata, la intención es ayudar a las víctimas de crímenes de odio antes de que suceda un crimen. Entonces, la idea es que cuando alguien te diga algo insultante, le hace que el predicador hable contra ciertos pecados en el púlpito, tú lo denuncias, te dan $2,000 por denunciarlo. ¿Ok? Bueno, no se los voy a leer todos, pero luego dice que la ley establece la obligación de mantener una base de datos que incluirá los nombres de las personas que hayan tenido una expresión de ánimo. O sea, ya vas a quedar registrado cuando tú digas algo que no debes de decir. Esto es el camino a esta idea de que vas a ser entregado. Entonces, a ver, yo opino distinto, yo no adoro a este, yo no digo que quien como la bestia. Y entonces, pásale usted para acá, yo te denuncio. Entonces, ¿qué es lo que está provocando esto? Lo que quiero que vean con este tipo de normas es que, obviamente, pero además te doy un incentivo porque tú estés espiando al vecino. ¿Ok? Miren, les voy a enseñar Este es Don Klaus Schwab, el líder del World Economic Forum. O sea, no pudiera ser más así el villano de película de James Bond, hasta en su forma de hablar. Ajá. O sea, no más falta que te diga, pase usted aquí a este campo de concentración. ¿Ok? Fíjense, dice, el World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, ha emitido una demanda. Esto es una publicación que se llama Slay. El autor es Frank Bergman y es de ayer, es de marzo 10. Bueno, ¿cuándo fue eso? El domingo, ¿no? El título es La UEF, Foro Económico Mundial, demanda a los gobiernos que hagan un esfuerzo concentrado para silenciar a los críticos. Y la idea es que las naciones emitan leyes que prohíban la malinformación. Ok, ¿se acuerdan? Si ustedes quieren entender las profecías, lo que va a suceder, más bien, no tanto las profecías, no se metan a una librería cristiana, lean 1984 de George Orwell. Ok, el protagonista se dedica a modificar las noticias, y obviamente cualquier, ¿cómo les diré?, manifestación que va en contra de la propaganda es castigada. No les termino de contar el libro. Ok, dice, el Foro Económico Mundial reclama que está buscando eliminar es una sola palabra, wrong think, el pensamiento equivocado. Entonces piensen, todos los tweets que tengan que ver contra ciertas cosas, piensen lo que ha pasado los últimos años, todos los videos que tengan que ver contra ciertas cosas, hay que censurarlos, y eso es lo que está buscando. ¿Qué es lo que sucede con esta organización? No fue electa. Digo que tampoco los elegidos se portan bien, pero lo que quiero que vean es cómo ya hay organismos supranacionales que le dicen a los países, tú tienes que hacer esto y tú tienes que hacer aquello. Y entonces aquí tú tienes que evitar el pensamiento malo. Y todos lo hemos vivido cuando tú das tu opinión acerca de ciertos temas, te dicen, tú estás mal, tú quieres perjudicar a la sociedad, tú eres un peligro. Tú eres irresponsable. Tú deberías de ser encarcelado. Y a veces tú dices, mira, yo espero esto de esta persona, pero no de un cristiano. ¿Ya se asustaron?
Sí.
Bueno. Se pone, pero quiero que vean cómo somos todo el tiempo sensibilizados a ciertos temas. Miren, les voy a leer ahora ahí mismo de Marcos 13. 13:19, está hablando Jesús y dice, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Ok, ¿qué es lo peor que te podía pasar en el pasado? Exactamente, el sitio. Miren, voy a empezar por este. La publicación se llama New Scientist. No encuentro para dar el autor, simplemente está ahí publicado, obviamente está en internet, es público. El artículo tiene un nombre increíble. Se los voy a intentar traducir de la mejor manera. Es tiempo, es una pregunta, ¿ok? Es tiempo para tener una mirada más sutil al máximo de los tabús. Dos puntos y seguido. ¿Qué creen? ¿A qué creen que nos quieren sensibilizar ahora? Todavía no les digo la última palabra. Es tiempo para que tengamos una visión más sutil del último de los, del máximo de los tabús. Aquí la expresión es the ultimate tabú, o sea, el tabú que ya tenemos que acabar de brincar. Digo, tú dirás, oye, pues ¿cuál no hemos brincado? O sea, ya tenemos golfistas que son hombres y compiten contra las chavas. Le sacan, obviamente, 40 yardas en cada drive, o 100. Canibalismo. Piensen en la cantidad de películas que últimamente han estado saliendo acerca del canibalismo.
Eso está pasando en Haití ahorita.
Y eso, güey, ahorita vamos. ¿Ok? Miren, yo cuando leí la noticia, luego me vinieron a la mente dos. Uno que se llama La Colonia, no sé si se la vieron, con Lawrence Fishburne. Y hay otra que se llama El Camino. Más las que se acumulen esta semana. Les hablaba yo la semana pasada de la película esta de Dejando el Mundo Atrás. ¿Se acuerdan? No hay electricidad. Y si tú vives en una ciudad, ¿qué vas a comer? Porque es 1, 2, 3 por mí y al saqueo del súper. Sí, pero los súper, ¿en cuántos días están saqueados todos? ¿2, 3? Por eso yo les hacía que meditaran ahorita, ¿qué era lo peor que te pasaba en el pasado? Era el sitio. ¿Se acuerdan esa historia en donde el rey Akkar, no me acuerdo qué rey ahí, nefasto del norte, va caminando en la muralla, y entonces le dicen, oye rey, necesitamos que juzgues este caso? Pues ¿cuál es el caso? Pues fíjate que ayer nos comimos a mi hijo y ahora esta chava ya escondió a su hijo y no lo quiere dar para comer, y habíamos hecho pacto. ¿Se acuerdan? Y entonces Eliseo ya hace su profecía de que pues, mañana va a haber alimento, etc. ¿Okay? Lo que quiero que vean es que lo que busca aquí, miren, yo no sé si esta sea la intención, pero cuando alguien dice, oigan, ¿por qué no superamos ya el tabú este? Ya no es el único que nos falta, muchachos. Vamos a comernos unos a otros. Ya es una sensibilización. Por eso cuando Cristo habla de tribulación, no piensen en película cristiana, o sea, no piensen en Nicolas Cage. O sea, piensen en lo que está sucediendo hoy en varios lugares. ¿Ustedes creen que en Ucrania no está sucediendo esto? ¿En Gaza?
¿En Haití?
En Haití, ahorita les leo la noticia. Esto es increíble, fíjense cómo arranca su apología por el canibalismo. Dice, nuevos descubrimientos, nueva evidencia arqueológica, nos enseña que los antiguos humanos se comían unos a otros sorprendentemente de forma muy seguida. Surprisingly often. Dice, a veces, por razones de compasión. A ver, y miren, por eso también está de moda ahorita la sociedad de la nieve. O sea, sí, pero una cosa es que tú estés en los Andes después de un avionazo. ¿En dónde? Pues sí, ¿qué? ¿No? Digo, pero otra cosa es que te estén preparando y muchachos, prepárense para comerse al vecino, porque cuando la cosa se ponga horrible, como dijo el maestro, pues entonces, una persona me escribió un comentario ahí bastante desagradable en YouTube y dice, y arrancaba el mensaje más o menos diciendo, ¡horrible exposición de este señor! ¿Qué, cuate, qué quieres? Nicolas Cage, está bien, ve a ver Nicolas Cage y Left Behind, están bien bonitas. Hay carros chocados, eso es a lo más que llegamos. Y luego te vas a la iglesia y el pastor ahí te dice, pues me quedé, muchachos, no muera, yo salgo. Vamos a echarle ganas de aquí en adelante. O sea, así no va a ser y así no está siendo. Es, ¿cómo les diré? Por eso es el fin de la humanidad. O sea, porque estamos llegando a lo último, ¿sí me explico? O sea, ya nos pudrimos. Bueno, miren, esta la tengo en español, pero ¿dónde está este? Miren, esta es de publicación Record, el autor es Giovanni Catarino, y es del 11 de marzo. Y dice, caníbales en Haití, ¿es real el video que circula en redes sociales? Aquí te lo decimos, y bueno, habla de un video que es viral, que quién sabe qué es, y que dicen que no, que finalmente no. Fíjense esta parte, ya una vez que te dice que no, porque sale un cuate comiéndose a alguien, dice, si bien el video no es actual, reportes indican que el canibalismo sí es una práctica común entre las bandas del crimen organizado en Haití. Fíjense, señalando un hombre identificado como Barbecue, ese es su apodo, como el líder de estas bandas. O sea, el Barbecue te cae, ya sabes. Si esto pasa en México, le van a decir el pastor. No, no en honor de una responsabilidad cristiana, sino en honor de los tacos. ¿Sí me explico? Aguas con el pastor. Ajá, ya es el barbecue. Me dijo que es lo que consumen. Ya. Dice Jimmy Chercier, nombre real del Barbecue, es líder de la alianza de bandas conocidas como Familia G9, responsable de la situación violenta que se vive en Haití. Aunque también es señalado como responsable de la masacre de Saline, que dejó 71 muertos en la capital de Puerto Príncipe en 2018. O sea, aguas con el barbecue. Ajá. Bueno, obviamente dicen que es un calor brutal, que el hedor es espantoso. En otras de las noticias, ya no se las leo, dicen que estas bandas liberaron a 4,000 presos. ¿Ok? Y simplemente de la otra noticia de la gringa, les voy a intentar leer, digo, oye, Carlos, ¿por qué me lees esto? Porque quiero que nos sensibilicemos a las palabras de la Biblia y realmente las tomemos en su contexto. O sea, Jesús está diciendo, muchachos, o sea, el horno no está para bollos, o sea, y esto, diría Jesús, son principio de dolores. Miren, otro artículo, este es un artículo del Newsweek. Sí. Dice, Haití en caos mientras que las bandas armadas toman la capital. Dice, la embajada de los Estados Unidos es evacuada. Es del 10 de marzo del 24. ¿Ok? Acaba con un tuit. Dice, de Ian Miles Chong, no sé quién es esta persona, y dice, Haití se ha colapsado, el presidente no está ya en el país, los puertos están oficialmente cerrados, y bandas de caníbales están sitiando el palacio de Puerto Príncipe.
Es que salió hasta la noticia esa noche.
Entonces eso es lo que está pasando en el mundo. Y antes vinieron película tras película tras película para ir sensibilizando al ser humano. Para cuando suceda, bueno, pues muchachos, eso es lo que hay que hacer. Ok, no sé cuál les pareció más patética, si la de que ya pasan estas leyes para que ya no pienses mal, o la de que pues, te doy $2,000 porque denuncies a un pate con sesgo. Sí, esa es la idea, es que tiene un sesgo. ¿Saben qué es lo peor que que cada vez más nos vamos a tener que estar cuidando de con quién decimos ciertas cosas? O sea, cada vez esto se está volviendo más. Ahora, esto ya lo ha vivido la humanidad en otras épocas. O sea, finalmente pues ya. O sea, sí fue Alemania nazi. ¿Sí me explicó? O sea, si alguno de ustedes ha leído acerca de la vida de Víctor Frankl, Víctor Frankl era un judío, nació creo en 1904, no me acuerdo, él vivía ahí en Alemania, y cuando su mujer estaba embarazada, la obligaron a tener un aborto. Porque pues, tú eres judía, o sea, ¿cómo te vas a seguir reproduciendo? Entonces, claro, hoy no es una raza, hoy van a pasar, o sea, cuando llegue la bestia va a arrasar parejo, ¿sí? Entonces, miren, se los quería decir para que, o sea, cuando la abominación desoladora esté puesta en el lugar en donde no debe estar, y Jesús dice, muchachos, échense a correr, es que esto ya se acabó, esto ya es Haití global. Excepto a los que se adecuen, y los que se adecuen ya saben qué van a hacer, se van a marcar. Y la marca no es tatuaje, o sea, no es chip, la marca tiene que algo transforma en tu interior que te impide arrepentirte. Por eso antes pasa un ángel diciendo, el que se la ponga, muchachos, ya no tiene regreso. Entonces, miren, hace 100 años, ja, 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 papá sabe el ángel diciendo, el que se la ponga ya no tiene regreso, claro que no, te arrepientes, no, cuate, bienvenido al 2024, en donde ya tienes chips dentro del cerebro, en donde ya te modifico a nivel celular. Y cuando llegamos a esta idea de que no pasará esta generación, digo, ay, 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 porque ahí se puede poner bastante feo. Ok, Charlie se puede volver bastante loco en su interpretación, pero bueno, ustedes ya están igual de enfermos mentales que yo, entonces ya nada los asusta. Ok, vamos a ver qué onda con esta abominación. Ahora sí, vamos a ver, continuar con la abominación desoladora. O sea, en el nombre lleva la fama, ok, piensen devastar, arrasar, destruir, esa es la idea. La palabra es shamem, ok. Se utiliza 10 veces o 9 veces ahí en el libro de Daniel, es una palabra importante para Daniel. Después con la muchedumbre vendrá el desolador, y hasta cuándo durarán las devastaciones, y hasta cuándo toda esta expresión se repite y se repite en el libro de Daniel, esto es shamem. Ok, ahorita vamos a Daniel. Ok, versículo 14, ahí está. Pero cuando ves la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, ok, entonces primero hay que saber de qué abominación desoladora habló Daniel. Dice, puesta donde no debe estar. Esto es muy claro, ¿ok? Para los israelitas, para los, en este caso para los muchachos que están ahí en el Monte de los Olivos, es perfectamente claro de qué está hablando Jesús y de qué abominación desoladora está hablando Jesús. ¿Ok? Esto implica varias cosas. Primero vamos a ver de qué abominación desoladora está hablando Jesús, y luego dice que va a estar puesta donde no debe de estar. ¿Qué implica eso? Bueno, pues ya estuvo la abominación desoladora puesta donde no tenía que haber estado, y entonces Jesús está diciendo, miren, eso que pasó ahí va a volver a pasar. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué pasó? Ok, váyanse a Daniel 11:35. Esta historia la narra el libro de Macabeos. Miren, el libro de Macabeos no está en la Biblia, está en la Biblia católica, es de sus apócrifos. ¿Ok? Teológicamente hablando, sí trae luego unas cosas ahí bastante extrañas, y por eso los israelitas tomaron la decisión de no incluirlo. Dijeron, pero eso no quiere decir que no está grabado en la mente de los fariseos, que los fariseos tienen esta idea, y algunos no están tan mal, de que ellos son los descendientes, los seguidores de estos macabeos. Macabeo quiere decir martillo, y es literalmente una banda de guerrilleros que logró una independencia, ustedes no quieren total, pero una independencia relativa de la bota griega. No les duró mucho el gusto, ¿ok? Siempre sufrieron finalmente bota griega, tuvieron su rato de liberación, y luego estaban de peleoneros siempre los paisanos entre ellos. Pasó Pompeyo ahí en el 60 después de Cristo, digo, este antes de Cristo, y ahora quedaron bajo bota romana. Ok. ¿Qué les dije? Daniel 11. Ok, Daniel, para Daniel esta idea de la bota griega es muy importante. ¿Por qué? Porque Daniel se fletó la bota de los persas, ok, pues ya saben, le fue como en feria, los conquistaron los babilonios, entonces él se fleta parte del gobierno babilonio, y luego le tocan los persas, ok, a los persas los va a conquistar don Alejandro, ok, Alejandro se muere, y su imperio queda dividido entre cuatro, ¿ok? Cuatro generales se lo dividen, ¿ok? Y los israelitas van a quedar debajo de dos de ellos, uno de ellos los Seleucidas y otro los Ptolomeos, ¿se acuerdan? Ptolomeo Nené, ¿ok? Ptolomeo Nené en el norte de África, y tantito hacia arriba está la tierra de Israel, y los Seleucidas entonces se peleaban, miren, para que no se me pierdan. Aquí está el mar Mediterráneo, aquí está Israel, aquí está el norte de África. Y ahí ven, los Ptolomeos quedan acá, y aquí quedan los Seleucidas. Sí, pero a veces estos ganan, entonces hay que pagarle el impuesto a estos, ¿sí se entiende? Y a veces estos ganan, es de lo que habla el capítulo 11 también. Y entonces hay que pegarle a estos. Sucede que hay un loco que se llama Antíoco Epifanes. Los que les guste mucho el tema, échense la serie de Apocalipsis, en donde cuento todo esto a detalle, cuando hablo de la bestia, y etcétera, ¿ok? Bueno, ahí viene toda la historia, ahí se los doy mucho detalle y les cuento todo el rollo. Nos sucede que viene un tipo que a mí me lo tienen preso en Roma, si mal no recuerdo, su papá andaba de revoltoso, todos le toman de cianorrena al hijo. Esto era una práctica común, un día me lo liberan, se llama Antíoco. Epifanes, Epifanía es que se apareció Dios, entonces este era el Dios encarnado, era muy humilde él, ¿ok? Todos mandados acá se llaman Antioquía, porque que toda la dinastía de los Antíocos, pues obviamente a donde llegaban, ponían su nombre. El caso es que Antíoco tiene la guajira idea de ir a conquistar a estos. Le va como en feria acá. Si mal no recuerdo, porque los romanos ya están metiendo y ayudan a estos, no me lo tomen eso al 100%. Lo que sí tomen al 100% es que aquí le va como en feria y regresa hecho un histérico. Y en su cerebro es, estos judíos de acá me traicionaron. Y seguramente ayudaron a estos y por eso perdí. Y entonces cuando regresas una masacre, el libro de Macabeos creo que habla de 80,000 personas en 3 días, no me acuerdo. Lo narra el libro de Macabeos y lo narra esa historia, la narra Daniel. Regresa tan histérico aquel que contamina el templo, ¿ok? Y entonces pone algo que para los israelitas sí es shamem, o sea, una asqueroso, algo desolador, algo abominable. Ok, Montoyo.
Daniel
11. Ajá, 15. Ok, ¿dónde está que va a poner la abominación desoladora? Allá, es 31. Ok, bueno. Ahí les va. Les voy a leer desde el 29. Al tiempo señalado volverá al sur. Ok, este va para acá. ¿Sí se entiende? Mas no será la postrera venida como la primera. En la primera no le había ido tan mal. Porque vendrá a encontrar naves de Kitim. Ahí está esta idea de que lo van a ayudar los romanos. Y él se contristará. Y volverá y se enojará contra el pacto santo. ¿Quién es el pacto santo? Israelitas. ¿Ok? Y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Porque además el colmo es que regresa histérico y el sumo sacerdote de aquel momento, que hasta donde recuerdo ni era levita, le abre el templo. Entonces por eso está esta expresión de que se entiende con los que abandonaron el pacto. Versículo 31, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, porque Jerusalén tiene su fortaleza, la van a profanar el santuario, y dice, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Ok. ¿Sí se entiende perfectamente o es difícil? Ahí les va. Éxodo 29. Esto les va a servir de mnemotecnia. Y Números 28. ¿Eh? Entre Éxodo y Números hay un libro que es Levítico, ¿se acuerdan? Entonces ya, se van a quedar con la mnemotecnia. Entonces, este 29 y este 28 hay uno de diferencia. Estos dos capítulos hablan de un tema que se llama el continuo sacrificio. Ok, ¿se acuerdan? Para los antiguos, el tiempo no es lineal. Es que cíclico, exactamente. Tenemos que renovar. ¿Por qué? Porque Dios está renovando una creación que nosotros degeneramos. Cuando Dios ordena el caos, descansa, entonces establece el ciclo de 7 días. 6 días de regeneración, asignación de roles, orden, etcétera, y el séptimo descanso. No es que se echó en la hamaca, ¿se acuerdan? Con un coco. Es que ya puedo reposar porque ya no hay cosas que componer, nada más hay que mantener el orden. Entonces los israelitas tienen la obligación de celebrar cada sábado, ¿se acuerdan? Porque cada ciclo renovamos. Tengo que celebrar la expiación todos los años, día 10. ¿Se acuerdan del mes de este, de que es Tishrei? Porque pues hay que limpiarlas. Y cada 30 días, ¿ok? Tengo que renovar. Bueno, esto va al extremo de cada cuánto. Cada mañana y cada tarde, exactamente. Ese es el sacrificio continuo. Entonces, no es que esté hablando aquí enigmáticamente, Daniel. Simplemente se los vuelvo a leer, ya les va a quedar claro. Versículo 31, 11, 31. Y se levantarán de su parte, está hablando de parte de Antíoco, tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio. ¿Qué implica? Que los israelitas estaban llevando a cabo sus sacrificios diarios. Llega Antíoco y se me largan. Y entonces, espérate, pero es que esta es la forma en la que yo purifico el espacio sagrado y renuevo el tiempo. A mí me vale. Y es más, tráiganme una figura de Zeus, ¿ok? Les voy a leer segunda de Macabeos, Macabeos 6:2. ¿Alguien aquí trae una Biblia católica? ¿No hay herejes entre nosotros? Ay, yo iba a ser como Calvino, se echaba los herejes. También hasta entre los protestantes había cuates. Bueno, no sé si le cargué la mano a Calvino, pero creo que sí era todo un perseguidor. No sé si se llevó a echar a gente, pero bueno. Si lo estoy insultando, le pido perdón hasta ya en el cielo, le digo, oye, pues te cargué unos muertos. Ok, les voy a leer, segunda de Macabeos 6:1. Dice, poco tiempo después, el rey envió a un anciano de la ciudad de Atenas, el rey Antíoco, para obligar a los judíos a quebrantar las leyes de sus antepasados y organizar su vida de un modo contrario a las leyes de Dios. Los obligaban a comer puerco, los obligaban a no circuncidarse, a revertir la circuncisión, no me pregunten cómo, los obligaban, los torturaban. ¿Ok? Dice, para profanar el templo de Jerusalén y consagrarlo al dios Zeus olímpico, y para dedicar el templo del monte Gerizim a Zeus hospitalario, como lo habían pedido los habitantes de aquel lugar. Había un templo en el norte, en Gerizim, que tenían los samaritanos, ¿se acuerdan? Entonces también arras con ese, sea pagano, no, a mí me vale. También ahí pongo figura de Zeus. Entonces, van captando la idea. Llegó Antíoco, a ver muchachos, ustedes se portaron mal conmigo, me fue súper mal en mi conquista del sur y me regresaron. En esa ocasión, cuando se baja el soldado romano, le pinta un círculo en la playa a Antíoco y le dice, bueno, le dice, oye Antíoco, regrésate, no te voy a apoyar en esta conquista, al contrario, voy a apoyar al sur. Y Antíoco le dice, déjame pensarlo. Y entonces este general, no me acuerdo cómo se llamaba este romano, pinta un círculo alrededor de Antíoco y le dice, piénsalo mientras estás dentro de este círculo. Entonces lo humillan. Entonces piensa en un megalómano que regresa humillado, hace una masacre, obliga, como dice Macabeos, a que todo el mundo vaya en contra de la ley de Dios y pone la figura de Zeus en el templo. Ok, tú eres un discípulo, tú estás con Cristo en el Monte de los Olivos, le preguntas a Cristo, ¿cuándo van a suceder estas cosas de que el templo va a ser destruido y eso? Y dentro de las cosas que Jesús te dice, mira, cuando veas la abominación desoladora puesta donde no debe estar, pélate. ¿Sí se entiende? Ah, ok, entonces tú no estás hablando de la figura de Zeus en el templo. Sí, efectivamente, de eso te estoy hablando. Ok, les voy a abrir un paréntesis. La palabra Shamem quiere decir desolación. Pero hay un dios que adoran en la zona que se llama Baal Shamem, señor de las devastaciones y de los... No de las devastaciones, en este caso sería del cielo. ¿Se acuerdan en hebreo Shamay es cielo? ¿Sí se acuerdan? Bueno, si no se acuerdan ya lo saben. ¿En el qué idioma hablan estos cuates? En el arameo Shamem. Fíjense, son primos y entonces sus idiomas se parecen. Entonces, esta idea está implícita de que van a poner al Señor de los cielos, van a poner a un Dios falso. ¿Se entiende? Ok. Regrésense a Marcos. No es la única vez, ¿se acuerdan? Ahí en Daniel 9:27 dice que va a venir el desolador. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. ¿Ok? Es misma idea. Ahí viene este, ¿ok? Ahí está Marcos 13. Aquí me voy a tardar en explicárselos, pero quiero que tengan la película toda completa. Primero se los explico la fácil, eso lo explica Pablo ahí en 2 Tesalonicenses, y luego ya les doy la parte complicada. Ok, dice, versículo 14, pero cuando veas la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel puesta donde no debe estar, Bueno, pues la abominación desoladora ya sé que la pusieron en el lugar santísimo, en el templo, y la puso Antíoco y consistía en la figura de un dios que se llama Zeus. ¿Está bien? ¿Zeus es papá de quién? ¿Alguien se acuerda? De don Apolo. Y ese aparece ahí. Se aparece en Apocalipsis 9, don Apolo. Ahí es el destroyer. ¿Se acuerdan? De la misma idea: perdición, destrucción, Apolión, Apolea, el hijo de perdición. Es lo mismo. ¿Ok? Contamos. Ok, puesta donde no debe estar, entre paréntesis, el que lee entienda. Entonces, los que estén en Judea, vayan a los montes. El que está en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pélate, más allá de las que están encintas, y oren porque no sea en invierno. Es una expresión de Jeremías. Luego les digo qué pasaje está citando ahí, ya después de la caída de Jerusalén. Ok, cuando veas eso, pélate. Sí, pero yo no vivo en Judea. Estás muerto. Ok, ¿cómo llega la abominación desoladora? Ahí vayan a 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Y de ahí nos vamos a ir al Apocalipsis. Y viene nuevamente este tema de que no se dejen llevar, no se dejen engañar. Miren, vivimos en la peor época en donde los malandros se salen con lo que quieran. No sé si leyeron la noticia de Boeing. Boeing está en el avión, está en medio de un escándalo bárbaro. Sí, la de los aviones. Y suicidaron a uno de los que mañana o pasado tenía audiencia, uno de los que estaba de los testigos, que iba a decir, trabajó más de 30 años o más de 20 años en la compañía y casualmente se suicidaron, digo, se suicidó. Entonces, mire, ya los malandros ya pueden hacer lo que se les pegue la gana, pueden matar a alguien en plena luz del día. Ok, ¿qué les dije? Segunda de Tesalonicenses 2, ok. Dice 2:1, ¿ahí está? Sí, sí. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, ni por literatura de la librería cristiana. Eso yo ya se lo añadí. Dios me diría, no le añadas, Charlie, ok, lo que quítenlo, correo. Ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá. Okay, ¿cuándo va a venir el día del Señor, Pablo? Bueno, ¿qué dice Pablo? Va a pasar dos cosas antes. No vendrá sin que antes venga la apostasía, felicidades ya. Que okay, ya, póngale palomita y grítenle a Pablo al cielo. ¡Ya! ¿Ahora qué? ¿Ok? Y dice, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de Apolea. Este siempre tiene la misma raíz. En el hebreo allá tienes shamem, la devastación, destrucción, lo que ustedes quieran, desolación. Acá tienes pérdida, destrucción. Apolea, ¿ok? Esta idea. Ok, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto. Tanto, fíjense, que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Sí, sucede que aquí no va a haber figurita, aquí va a ser personaje. ¿Ok? Bueno. Aquí esto es muy importante. José. Jonás. Isaac. ¿Qué tienen en común? ¿Eh? No está fácil la pregunta, pero se los voy a decir. Y también entraría aquí don Salo, el propio papá, el propio David. ¿Ok? Todos estos son ¿qué? Son tipos de Cristo. Tipo viene de letra, ¿ok? Cuando se hace la imprenta, tengo el tipo de la U, tengo el tipo, ¿ok? Entonces se repite y se repite y se repite. Entonces, pues lo sacrifican y resucita el tercer día, van cuatro personas a la mera hora del sacrificio, ya más van el padre y el hijo, va cargando la madera, como alguien cargó su cruz o su travesaño, lo que haya sido, sí se entiende, acaba con corona de espinas, la escena, lo venden sus hermanos, se lo entregan a los gentiles lo juzgan mal, pero luego sale del abismo, que del bor, del pozo, y dona la rodilla a los gentiles, se le salva la vida. Este lo andan persiguiendo. Ok, este es el Pacífico, el rey de la paz. Este va a estar 3 días, 3 noches. Estos son tipos de Cristo. Ok. Entonces, miren, los autores cristianos dijeron, se les hizo fácil llegar a esta conclusión. Y no está mal. A ver, no estoy tan amargado todavía. ¿Ok? ¿Antíoco es el tipo de qué? Claro, de este. Ok, y aquí es donde nos vamos a pelear. Ok, José es un tipo de Cristo, pero ¿José es un ser divino? No. Le cuelga una divinidad y una eternidad y una deidad completa para que José sea como Cristo. Lo mismo sucede con Antíoco y la bestia. Este no es humano. Ni es un youtuber. No, no, es que... No sé si eso va a haber que editarlo. Ok, a ver, váyanse a Apocalipsis 11. A ver, mis queridos, la abominación desoladora no es un ser humano. Es que Charlie es Sarkozy, es Tony Blair, es William, es este. No, la Biblia dice, se cansa de decir que la bestia sube del abismo. No, es que Satanás va a bajar al abismo y luego va a poseer el cadáver de un ser humano. Sorry, no, o sea, discúlpenme. O sea, no es lo que dice. Si de algún lado cae el diablo en Apocalipsis antes del regreso de Cristo, es del cielo. Acabando el milenio va a subir del abismo. Pero alguien sí sube del abismo y lo dice Apocalipsis 9. Ahorita vamos ahí. Ajá. Entonces, y miren, volvemos a lo mismo. O sea, yo le estoy dando a ver mi apéndice de la Biblia. Este es el apéndice de las profecías según Charlie. Está horrible y viene de caníbales. Y viene de apps para monitorear. Pues sí, acuérdense. Yo soy. Soy amargado. Soy. La vecina. La vecina. No voy a continuar con este chiste. Ok, bueno. No me echen a andar. Ok. 11:7. Cuando hayan acabado su testimonio, está hablando de dos testigos, de los dos profetas. Son cristianos, ahorita no entro a ellos. La bestia que sube del abismo. ¿Quién está en el abismo? A ver, ¿quiénes están ahí metidos? Los ángeles, ahí está. O sea, no hay humanos en el abismo, por favor. No en ese sentido literal de esta prisión de la que habla Pedro y de la que habla Judas. Sí, sí se entiende. De tártaros, como le llama Pedro. Entonces la bestia sube del abismo. Lo digo. O sea, ¿por qué es insistir de que es un humano? A ver, miren, si es Príncipe William o Sarkozy o Blair, pregúntenle, a ver, tú, William, ¿subiste del abismo? Pues no llego a tanto, muchachos, ¿no? Dirán que soy reptiloide y lo que ustedes quieran, pero así como que haber subido del abismo, no. Porque además, muchachos, está cerrado. Pues no ven que Dios encerró ahí. Es lo que dice su Biblia, muchachos, los encerró en prisiones. Ok, van a ese capítulo 17. Ok, ¿dónde está el versículo? A ver, es el 8. La bestia que has visto era, claro que era y no es y será, ¿por qué era?
Estuvo en
Génesis. ¿Eh? Claro, porque andaba suelto, por eso tienen esta expresión. Jesús se presenta a sí mismo como el que era, como el que es y como el que ha de venir. Entonces, cuando te dicen que la bestia era, quiere decir que por ahí andaba. Ok, dice, era y no es. ¿Por qué dice que no es? Exacto, está guardadita. Dice, ¿y está para qué? Para subir del abismo. Entonces, a ver, Tony Blair no es. No es Tony Blair, no es. ¿Se entiende? Tony Blair es, ahí anda.
haciendo desastres por el planeta. William, el que quieran, ahí anda haciendo desastres. Aquí Juan le dice el ángel, ese es el que se lo lleva ahí al cerro este. Le dice, mira, a ver, Juan, la bestia que has visto, ¿dónde la viste? Allá en Apocalipsis 13. Era y no es, y está para subir del abismo. Y Juan no está así rascándose la cabeza. ¡Oh, qué gran enigma! No, en el cerebro de Juan esto es del diario, entender la intervención de los ángeles, Génesis 6, etcétera, la destrucción que generaron, la necesidad del diluvio, el guardarlos, y que eventualmente menos liberan. ¿Sí se entiende? Ok, ves Apocalipsis 9. Este ángel va a descender, hay otro ángel que cae. Este no cae, este desciende. No es lo mismo descender que caerte. En uno te vas a poner un trancazo, en otro simplemente estás bajando. Este baja. Entonces es un ángel de Dios que le dan la llave y le dice, a ver, ¿quieren que los gobierne el diablo, muchachos? Bueno, el diablo ya, pero ¿quieren que los gobierne uno de esos angelitos? Pues ahí les va, don Apolo. Ok, 9:1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Perdón, esta cayó. Entonces es en otro pasaje donde dice que desciende. Esta cayó, ok, se azotó. A ver, este es malandro. Ok, y se le dio la llave del pozo del abismo. Ok, ándale, ve y saca a tus cómplices. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. En Apocalipsis 11 te dicen que la bestia sube del abismo. Apocalipsis 17 te dice que la bestia sube del abismo. Y en capítulo 9 te describen a un ángel caído al que le dieron la llave y está abriendo. ¿Ustedes creen que los pasajes están relacionados entre sí? Ok, versículo 13. Del humo salieron langostas sobre la tierra. El libro de Proverbios dice que las langostas tienen una característica. ¿Alguien la recuerda? No tienen rey. Y está haciendo un contraste el autor bíblico. Está diciendo, a ver, no son insectos, por favor, no son insectos. O sea, no vas a estar... Ontoy. Si del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones, va a estar padrísimo. Y se les mandó que no dañasen a la hierba verde ni a cosa verde alguna ni a ningún árbol. Ok, nos queda claro. Sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Es una referencia al diluvio. Ok, en el diluvio tienes un periodo de 150 días también. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como de cabello de mujer, sus dientes como dientes de leones. Corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla, tenían colas como escorpiones. Simple y sencillamente está citando a Joel, está diciendo, vayan a Joel y vean de qué ejército se trata. No son insectos, son seres celestiales que estaban guardados en el abismo. Entonces, miren, a ver, les leo el 11, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego, Don Perdición, Don Napoleón, el destructor. Ok, por ahí hay una tragedia griega, no me acuerdo cuál es, Esquilo, no me acuerdo, la próxima semana se los traigo, en donde a Apolo le llaman Napoleón. Es lo mismo. Ok, ya tienen la película completa. En el pasado, Antíoco pone la figura de Zeus. Jesús está diciendo, a ver, mis cuates, va a venir la abominación desoladora. Sí, pero esta vez no es figurita. Esta vez es un ser celestial que se va a ir a sentar al templo y va a decir, yo soy Dios. Y en ese instante, el que no me quiera adorar, ¿qué creen? Te mato. Sí, pero sucede que el jefe mi supercómplice, el Satán, que no estaba guardado, lleva preparando a la humanidad para que sea la misma humanidad las que se denuncien unos a otros. Ya tienen la película completa, por eso les quería leer las noticias de la denuncia. Cuando este se siente, este va a decir, yo soy Dios, y háganle como quieran. Y algún milagrito hará un ser celestial de este tipo. Digo, lo hicieron en el pasado, lo volverá a hacer ahora. A ver, señores, yo ya me senté, le doy las gracias a estos israelitas que me construyeron mi templo, me estaban esperando, esperaban al Mesías, ¿no? Pues aquí estoy, muchachos. Oigan, pero yo demando lealtad, y el que no se quiera afiliar, lo mato. Lo mato. Y a ver, su Dios Jehová, ¿dónde decía que como frontales entre tus ojos y en tu mano? Lo mismo, yo soy igual. ¿Sí se entiende? ¿Están deprimidos? A ver, váyanse, Apocalipsis 13. Les voy a leer. No, denme, lo que pasa es que quiero leerles esa... Es el último versículo del capítulo 12. No, es el 13, hombre. Ahí está. Se los voy a leer para que vean cómo cambia. Ok, en nuestra traducción dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir una bestia del mar. Exactamente. Acuérdense que eso, mentalidad israelí, viene siendo, sale junto con pegado. Ok. Apocalipsis 13:1 en todas las traducciones. Ahí les va. Les leo la Biblia de las Américas. El dragón se paró sobre la arena del mar y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos. Nueva Biblia de las Américas. El dragón se paró sobre la arena del mar. Nueva B de burro, B chica, no sé qué traducción sea, y el dragón se paró a la orilla del mar. Nueva versión internacional, y el dragón se paró a la orilla del mar. CST, no sé qué traducción sea, y el dragón se plantó a la orilla del mar. Entonces vi que del mar subía una bestia. Reina Valera contemporánea, la RBC, y el dragón se detuvo a la orilla del mar. Fíjense cómo cambian. ¿Por qué? La próxima semana vamos a ver Apocalipsis 12. Esto tiene que ver con la correteada, esto de échense a correr, muchachos. ¿Cuál es la diferencia entre el dragón se paró o yo me paré? En esta historia, Juan está viendo cómo el dragón está persiguiendo a estos judíos. Porque Jesús les dice, pélense, porque va a empezar una persecución brutal. Pélense al desierto, muchachos. Y entonces, capítulo 12 te habla de esta persecución, la vemos la próxima semana. Y dice que la mujer es ayudada, hay un nuevo éxodo, Dios los protege, se los lleva al desierto, etc. Ok, pero fíjense cómo cambia, que termina esta historia de la persecución y dice, bueno, me voy a centrar en el cómplice, porque el cómplice llega. Capítulo 9, cae un ángel, le dan la llave, le dice, ándale, saca a los cómplices. ¿Qué mensaje te manda la traducción que dice que el dragón se para a la orilla del mar? Está esperando a su cómplice. Llevo años esperando. Piensen en esto. Tienes la promesa de Génesis 3:15. De tu simiente, mujer, va a venir alguien que va a aplastar en la cabeza aquí a este angelito. Está bien. Y obviamente el angelito este lo está escuchando, está muy pendiente. Llegas a Génesis 6 y tienes esta perversión. Judas equipara el pecado de estos ángeles con Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Entonces dice que estas, de la misma manera que aquellos, pues está haciendo referencia a los ángeles, fornicaron, refiriéndose a Sodoma y Gomorra. O estos, más bien, de la misma manera que aquellas, no me acuerdo, pero asocia a Sodoma y Gomorra con lo que hicieron los a estos angelitos, ¿ok? Para que no haya duda, porque luego, no, los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Sí, pero eso no quiere decir que no lo puedan hacer. Una cosa es que no lo hagan, otra cosa es que no lo puedan hacer. Y Judas es perfectamente claro cuando dice que sus ángeles fornicaron. Punto, ya. Lo que dice la Biblia. Ok. Vamos a contaminar pues, para que nunca llegue. Ni modo que sea mi hijo el que me va a aplastar. ¿Sí se entiende un poco el racional? Bueno. sea este o no nacional, yo quiero tener descendencia, voy a transgredir las normas, lo que ustedes quieran. Esos cuates se meten con las mujeres. Y Dios dice, no, 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 mi cuate. Al grado de que el día de mañana yo le voy a prohibir a mi pueblo que se vista con algodón y con lino al mismo tiempo. Dices, Dios, pues mira, todavía te compro lo de diversas semillas, pues sí, vamos a echar a perder el campo. O arar con buey y con asma al mismo tiempo, te lo compro porque los surcos no van a salir bien. Pero, ¿qué onda con la moda, señor? O sea, lino y algodón, nadie nos vamos a morir. No, 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 acuérdate que tú eres de una sola pieza y la idea es esta, que tú eres un linaje santo. Ok, está bien. Anda el Lucifero, obviamente, digo, no se llama el Lucifer, se llama, se acuerdan, Lucero, anda por ahí, viendo el desastre este, pero Lucero no se mete. ¿Por qué? Porque Lucero sabe que si le entra a esto, lo encierran, o algo va a pasar. O sea, él conoce a Dios. Él se anduvo paseando en el paraíso, todo esto que menciona Isaías 14 y Ezequiel 28. A ver, muchachos, yo no me puedo meter, a mí no me pueden expulsar del partido. Alguien tiene que, si me explico, alguien la tiene que ser el leñero en este encuentro. Total, a ver ustedes, voy a utilizar los nombres que le darían estos los hebreos. A ver, tú Simhaza, y tú Azazel, y tú Fulán, tú para acá. Órale, se me guardan. Y el diablo dice, hijo, me minaron mi equipo, ¿no? O sea, sí me quitaron a unos tipazos, lo que sea de cada quien. Y en Apocalipsis 9, ¿qué es lo que está pensando Dios? Juzgo a la humanidad y a estos de una vez. ¿Sí se entiende? ¿Está bien? O sea, realmente Armagedón, pues de eso se trata, porque no simplemente voy a aniquilar humanos, voy a encerrar seres celestiales, por eso guardo a Satán en el abismo. ¿Ok? Y a la vez, al falso profeta, esos cuates dicen, ya, con esto no puedo ni al abismo, los mando ya directo al arco de fuego. ¿Ok? Entonces piensen, a mí no me pueden entancar, muchachos. Ahora piensen esta traducción de que se paró a la orilla del mar. Es el capo afuera de la cárcel, esperando a su hermano, al cuñado, así, de la empresa, de la mafia familiar. Y lo sacan. Ahora sí. Vamos a armar un mitotito. Digo, pues para eso salimos. Ahora, cuando liberen a estos cuates, ¿ellos tienen la intención de ganar?
Claro.
Pues miren, es lo que dice Apocalipsis 16, se hacen toda una convocatoria, porque sabemos que este va a regresar a... Y estoy hablando en sentido despectivo porque estoy personalizando a estos ángeles, porque regresa por el Monte de los Olivos, entonces vamos a esperarlo allá. Y en el camino vamos haciendo una masacre que va narrando Zacarías 14. Y Zacarías 3. Bueno, les quedan 3 minutos todavía de atención para acabar el chisme completo. Váyanse a Joel. Joel capítulo 2 y ahí terminamos. Oye, Carlos, ¿es que esto es peor que la ficción?
Sí.
Miren lo que está pasando en Haití. O sea que el barbecue. O sea, se anda comiendo al vecino. Digo, nos reímos. Yo no sé por qué ya llegué a este grado de cinismo ya. Como la rana, te vas volviendo un loco. Digo, no. Esto es una chulada. ¿Por qué nos cuesta trabajo? ¿Por qué preferimos ver otras cosas? ¿Por qué preferimos ver, en vez de quimeras, a un ejército chino? Estamos influidos suavemente por el imperio natural, tienen las manos en todo lo que se llama el cristianismo. Y porque somos occidentales, educados, industrializados, ricos, republicanos y democráticos. Para nosotros, los seres celestiales, nos cuesta trabajo. Preferimos ver a Tony Blair. No, es que como la bestia no va a ser humano. No, no, mira, que sea Sarkozy, por lo menos tiene un viejo ron, está guapísima. Por favor, que sea youtuber, tiene muchísima influencia. Pero no me vengas que es un ser celestial, porque te das cuenta de lo que me enfrentas. El día de mañana me vas a decir que tenga una cosmovisión total y perfectamente bíblica. No, pero ya, ya nos sacaron la ciencia, ya nos sacó de ahí. Y miren, yo no les voy a decir, ay, si se fractura una pierna, nada más véndela. No, o sea, no, no nos vamos a ir a manejar tractores, aunque ustedes no lo crean, son más felices. ¿Saben que regresan? La otra vez estaba viendo un dato, que estos Amish y todas esas menonitas, los jóvenes tenían tanta hambre de salir al mundo, que no me acuerdo en qué comunidad les dijeron, cuando cumplas 18, 19, no me acuerdo, vete un año y no hay ningún problema, y te da mucha chance de regresar sin bronca, y hayas hecho lo que hayas hecho, regresan. Se eches un año en el poli, estás al turco, te regresas a tu comunidad de tractor en el campo americano. Miren, es muy fuerte cómo nosotros llevamos nuestra idiosincrasia al texto y no le dejamos al texto hablar. Y el texto dice, sorry, tres veces te lo voy a decir, la bestia sube del abismo. Y en el abismo están estos guardados. Es lo que dice Pedro y es lo que dice Judas. No lo estoy inventando. La gente se enchila cada vez que yo doy este mensaje. Así como estás diciendo puras... No, es lo que dice la Biblia. Nada más tienes que unir los puntitos de Judas, Pedro... Apocalipsis 11, Apocalipsis 17 y Apocalipsis 9, o sea, no, es que uno se lo construye, bueno, yo me imagino que pues, van a salir de la misma y en la misma hay seres celestiales, bueno, yo creo, no, o sea, lo que dice la Biblia, que están guardados ahí, y la Biblia dice que un ángel caído, pues ahí le dan una llave para que les abra, y Joel dice, miren muchachos, estos no son normales. Sí, pero como yo tengo una mente occidental, educada, industrializada, rica y democrática, yo no creo en los seres celestiales, yo ya me libré de eso. Darwin ya tuvo a bien darme una gran ayudada para pensar bien, más otros grandes pensadores sobre cuyos hombros nosotros hoy meditamos e interpretamos la Biblia. Está bien, pero cada vez que nosotros hacemos eso, piensa en el pobre de Juan revolcándose en su tumba. Y Joel, bueno, pues Joel, Goliat. No, Goliat era un chavo super alto, como Shaquille O'Neal. Ok, Dios mío, toca trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende la mañana, el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él. No lo hubo jamás. No, nos queda claro. Ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Nos queda claro, Joel. Delante de él consumirá fuego, tras él abrazará llama. Como el huerto de Edén será la tierra delante de él y detrás de él como desierto, ¡tatán!, asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto, como aspecto de caballos y como gente de caballo correrán. Ay, ¿dónde dice eso? Ok, como estruendo de carros... Saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Claro, pues sí, saldrán esos seres ahí con la capacidad de infligir este daño, tantos que generan una nubesota. Versículo 7, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro. ¿Vieron? Guerra Mundial Z, con Don Brad Pitt. ¿Se acuerdan de los zombies? Bueno, se llama programación. Oye, Charlie, ¿nosotros lo vamos a ver? ¿Sí vienen el próximo martes? Ok, fíjense, van ordenados como las langostas. Fíjense, versículo 7, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro... Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, están ordenadas las langostas. Y aún cayendo sobre la espada, no se herirán, no, son inmortales. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas penetrarán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Nos queda claro, Dios. Nos queda claro. Es una locura.
sea, de lo que habla el capítulo 9, y ahí está Fresa, ¿eh? Bueno, ahí todavía. Luego habla de las quimeras estas. Bueno. Hijo, no, no sé qué conclusión darle. No se depriman, deprímanse. Miren, pienso que el hecho de que delante de nuestras narices se cumpla lo que dice que va a pasar, por un lado es muy alentador, porque estoy leyendo el libro correcto. O sea, la Biblia es la verdad. La próxima semana vemos algo de Apocalipsis 13, esta idea de cuando ya se entrone, porque Juan va a ampliar lo que menciona Pablo ahí en 2 Corintios, cuando se siente este en el trono. Y vemos la persecución, todo lo que implica, por qué Jesús dice que se echen a correr, qué va a pasar con esos que efectivamente se echen a correr. Y luego ya le seguimos con esta idea de que los cielos ya, la luna, sangre, etcétera, ¿no? El desenlace. Ya le seguimos con todo el capítulo 3. Miren, es horrible. Obviamente yo sé que lo más pendiente a lo que van a estar es, oye, ¿lo voy a ver o no? Yo les voy a decir por qué yo creo lo que creo, ¿ok? Y yo me inclino que no, ¿ok? Porque hay patrones en la Biblia, etcétera, ya lo leeremos. Hay todo un gran debate y yo quiero que ustedes entiendan las razones. ¿Qué vamos a hacer mientras sucede esto? Y miren, hay gentes que de plano dicen, pues ya tiro el arpa, pues ya esto ya se está acabando. Sí, pero ¿y si sucede en 15 años? Bueno, pues fueron muchos años sin arpa. Les voy a decir mi visión. Piensen que están en las Olimpiadas, se aventaron los 5000 metros en la alberca, no sé cuál sea la carrera más larga de nada, y estás a una vuelta. Ya está a la orilla. Ya, o sea, ya llévate todas las coronas, ¿no? Una persona me escribió en la Abominación Desoladora un mensaje que me alentó mucho. Y su mensaje era en el sentido de no desistas, síguele, nos estás enseñando la Biblia, etcétera, ¿no? Entonces, es muy fácil decir, pues ya se acabó, pues tiramos el arpa. No, ya estás ahí. Y cuando hablo de este tema, me acuerdo de la mujer que iba a cruzar el Canal de la Mancha, había niebla, y la chava se rajó a unos metros de la playa, porque había niebla. Y siento que Dios nos tiene igual. Oye, ¿qué tan cerca estoy de la orilla, Dios? No, mira, no te voy a decir. Pues esta es la idea, mi cuate, o sea, además de que estarías en una cuenta regresiva horrible. Y no te quise decir, por las razones que se le hayan antojado, adiós. Bueno, esto también va a sacar chispas. Por esto les digo, esta necesidad de, no, dime algo tangible, yo necesito que la bestia sea humana, no me digas que es uno de estos ángeles, y no me digas que lo que sale de ahí son ángeles caídos, porque peor. Bueno, pues vamos a orar que Dios nos guarde hasta el fin. Dios, te queremos dar las gracias por la Biblia, Dios, por tu palabra, por todo lo que ahí nos... Pues Dios, tú nos quisiste dejar a través de este discurso. Dios, aliéntanos para terminar la carrera. No sabemos qué tan cerca estemos de la orilla. Lo que sí sabemos es que estamos en un mundo que se ha vuelto loco, Dios, y que entendemos que va a estar cada día peor. Ayúdanos, Dios, a mantener nuestra cordura, a tener claro en qué creemos, y a no desconfiar del mensaje del Evangelio, Dios, que es poder para salvación. Ayúdanos a proclamarlo, porque sabemos que las gentes o los campos están listos para la siega, Dios. Gracias por todo, Dios, gracias por la Biblia, te lo agradecemos por Jesús. Amén. Amén.